hombre importante del radicalismo en la tercera sección electoral. Emiliano, buen día, ¿cómo te va? Rubén Molina, ¿me escuchás bien?
Hola Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Te escucho medio cortado, pero te escucho.
Bueno, varias cuestiones. Primero, un balance de lo que fue esta elección, ¿no? ¿Qué opinás del triunfo de Javier Milei? ¿Te sorprendió la diferencia?
Mirá, yo creo que primero, más que nada, lo hablo a nombre de título personal, porque políticamente el partido todavía no tomó postura. Por supuesto, felicité al presidente actual, al presidente electo. A mí me parece que terminó sucediendo algo que se veía viendo, que es que la sociedad expresó un hartazgo y que ese hartazgo, que terminó definiéndose entre un hartazgo de cambio o la continuidad de este gobierno, expresó una necesidad de la gente de cambiar, de tener nuevas esperanzas, de tener nuevas posibilidades para vivir hacia adelante. Creo que eso fue lo que expresó. No sé si fue un voto racional este, porque racionalmente la verdad que las propuestas de Javier Milei son cuanto menos peligrosas. Entonces me parece que expresó eso. Ojalá sea un gobierno que en muchos aspectos no cumpla con sus propias promesas, pero entiendo que nos va a encontrar, y esto es el rol que creo que debe tener el radicalismo hacia adelante, con una oposición seria y responsable, que marque las cosas que ve bien, que controle y en el marco de la propia Constitución sea alternativa a lo que ve mal, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío que tenemos nosotros para adelante. Por supuesto, manteniendo nuestro rol, insisto, como oposición.
Emiliano, ¿qué tal? Buen día. Sebastián Farías acá te saluda. Volviendo al resultado electoral, ¿hasta qué punto fue importante o decisiva la participación de Mauricio Macri, Bullrich con Milei? ¿Sirvió de algo? ¿Sumó eso?
Yo creo que pues, entiendo que sí, que sumó. Lo que digo es que nosotros al analizar un poco, insisto, en caliente el resultado, veíamos que muchos de nuestros electores, teniendo muchísimas diferencias con las propuestas de Milei, creo que ganó más el cambio, insisto, el hartazgo de una situación política que estamos sufriendo, que la racionalización de un voto y de pensar los peligros que pueden acechar a esa propuesta política. Me parece que eso se dejó expresado y también que ninguno de los votos es de la dirigencia, está claro, es de nadie, me parece que de nadie.
¿Ganó Macri además de Milei, Emiliano, crees?
No, yo creo que Macri apostó a eso, fue una de las personas que puede, si nosotros hacemos un análisis fino, puede haber salido fortalecida, pero creo que, insisto, que es un error entender la lógica de la política como la están expresando algunos medios. Yo escuché decir que Milei fue el presidente más votado de la democracia. No, Milei, me parece que hay que analizar distinto. Esto no fue una elección, fue una opción entre dos candidatos y en un balotaje. Y ante esas dos opciones, la gente canalizó muchas de estas cosas por otro lado. Yo, al contrario, creo que lo hemos hablado con ustedes. Yo veía que el próximo presidente, sea Massa o sea Milei, iba a tener serias debilidades de legitimidad porque el votante de Milei fue un 30%, lo mismo que el votante de Massa un 36%. Claro. Me parece que el resto, esos 20, 25 puntos, son un poco una apuesta de un electorado, un voto prestado, quien dice que si no empezamos a tener aciertos de gobierno, se puede venir como un boomerang en contra. Por eso digo, acá no hay que analizar esta elección con los parámetros clásicos, porque no fue una elección clásica desde ningún punto de vista, y me parece que queda mucho para hacer para darle, en el caso de la opción oficialista que va a ser a partir del 10 de diciembre, darle legitimidad y robustez al nuevo gobierno, y en el caso de la oposición, ser una oposición que no tire piedras, una oposición responsable, pero que marque claramente el rumbo del país que nosotros queremos, que me parece que es para desarrollarlo más adelante, ¿no?
Vos decís, Emiliano, una oposición que no tire piedras, ¿no? Sí. ¿Vos te imaginás de que el gobierno de Javier Milei podría tener estas dificultades? ya sea con la izquierda o con una oposición dura por parte del peronismo?
Mira, yo creo que los gobiernos tienen un periodo de gracia, una suerte de luna de miel inicial, que la estamos viendo esta semana, un romance hasta mediático, que insisto, me parece que el próximo gobierno, el próximo presidente tendrá que aprovechar rápidamente. Vuelvo a lo mismo, tanto si ganaba Massa como si ganaba Milei, nosotros hemos dicho muy claramente que iba a ser un gobierno que si no accionaba rápidamente un montón de cosas se podían venir en contra, porque uno genera expectativas en la sociedad. Claro. Y cuando esas expectativas no son cumplidas, puede ser un peligroso boomerang en contra. Me parece que ahí el gran desafío del próximo gobierno va a ser este. Va a ser cómo rápidamente genera expectativa, consenso social, hacerse de una base electoral para defender reformas que quiera implementar, etcétera, etcétera. Y me parece que es legítimo también que la oposición marque otros caminos, ¿no?
Uh-huh. Hablaste ahí de la oposición. ¿Definitivamente se rompió Juntos por el Cambio?
Mira, yo no sé si se rompió Juntos por el Cambio. Lo que está claro es que no existe Juntos por el Cambio tal cual lo conocimos, uh-huh. ¿no? Me parece que ahí vamos a esperar más definiciones de aquellos que acompañaron a Javier Milei. Ellos tienen que definir, algunos dirigentes del PRO, porque hay otros dirigentes del PRO que definieron otro camino. Algunos dirigentes del PRO tendrán que definir, si cogobiernan o si no cogobiernan. Y a partir de esa definición tendremos que ver qué se arma como espacio que a mi modo de ver le sigue faltando al país, de una oposición moderada, de centro progresista, de centro popular, que nosotros vamos a tratar de trabajar en ese sentido, porque, insisto, me parece que entre estas dos opciones de populismo de un lado y del otro, la Argentina va a requerir para los próximos años proyectos políticos serios, razonables, y que tengan un sentido patriótico al mismo tiempo.
Uh-huh. Eso va a depender de la elección de las nuevas autoridades también dentro del radicalismo a fin de año. El perfil,
Las nuevas autoridades pueden tener un matiz más o menos, pero yo creo que hay un consenso mayoritario del radicalismo que es el de ocupar el rol que la uh-huh. gente nos dio, que es ser oposición, tanto por si ganaba una opción como si ganaba la otra. Eso uh-huh. creo que no cambió. Y que la gran mayoría de la dirigencia radical está en ese camino, insisto, de ser oposición en los ámbitos que nos toque ocupar, con responsabilidad, pero oposición al fin.
En ese mismo esquema, en lo que tiene que ver con la continuidad y el futuro de Juntos por el Cambio, ¿para vos es lo mismo Lustó que Valdés, por ejemplo?
Sí, yo creo que en los grandes núcleos sí. En los grandes núcleos sí, el sentido este de ser oposición es una definición que ha tomado el radicalismo, tanto si sea un candidato como si sea otro. Uh-huh. Me parece que por supuesto tendremos que hacer un debate, pensar qué hicimos mal, qué hicimos bien, y mirar para adelante. Por supuesto también otros espacios tendrán que hacer el mismo debate. Pero a partir de ahí, insisto, el núcleo central de esto, que es un radicalismo oposición, va a seguir estando sea quien sea el presidente del radicalismo, ¿no?
Uh-huh. Emiliano, me imagino primero la cuestión interna, luego se discutirá la conformación o la posibilidad de reconfigurar, ¿no? La oposición de Juntos, con otro nombre, con otros actores, probablemente. Pero esto para más adelante, ¿no? Mientras tanto, primero hablar internamente, hablar puertas adentro por parte del radicalismo, entonces.
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos los próximos días, tanto en provincia como en nación, reuniones de nuestros intendentes, de nuestros legisladores. Hay que definir el perfil de las autoridades de bloque. Lo que creo que está claro es un poco lo que yo te decía antes. Nosotros mantener nuestro perfil opositor, mantener nuestra identidad propia, y a partir de eso, a partir de nuestra propia identidad y nuestra propia definición política, empezar a armar espacios más amplios, porque yo creo que
discúlpame, Emiliano,
el tema de las coaliciones ya está impuesto en el mundo y va a seguir estando.
¿Vos te imaginás?
Me parece que se vienen tiempos estas 2-3 semanas de definiciones en lo institucional y en lo partidario, ¿no?
Claro. ¿Vos te imaginás esto a nivel legislativo, a nivel nacional, provincial y también los consejos deliberantes? Es decir, ¿se parte de la base con un radicalismo aparte y después se verá?
Yo creo que va a tender todo a esperar las definiciones nacionales, ¿no? Yo creo que a nivel nacional lo que entiendo que se está hablando es de, en principio, nosotros unificar nuestro bloque, porque teníamos dos bloques nacionales, sí. Y a partir de ahí ser una columna vertebral de un espacio de centro progresista, de centro popular, y creo que eso puede darse también en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes, pero insisto, te estoy haciendo una aventurando algo que todavía no se ha definido. Uh-huh. Entiendo que va a ir por ahí, y a partir de que vaya por ahí, nuestro trabajo en los municipios será replicar un poco ese modelo de partido que, coincido, requiere básicamente recuperar identidad propia, ¿no? Que me parece que se viene para adelante el radicalismo y que creo que le va a hacer muy bien al país.
Emiliano, vos sabés que más temprano hablábamos con Miriam Ibeiro, ¿no? De La Libertad Avanza, de Almirante Brown, y le hacíamos esta pregunta parecida, ¿no? Hacia dónde creía que iba el nuevo esquema político nacional. Y ella decía que, en función de lo que ocurrió con Macri y Milei, ella veía de que vamos rumbo a la conformación de espacios políticos con afinidad ideológica, ¿no? En este caso, palabra más, palabra menos, ella definía un espacio bien de derecha y otro bien de izquierda, si se quiere, ¿no? ¿Vos te imaginás un frente electoral, radicalismo y peronismo, o es muy loco pensar eso?
No, yo no lo veo hoy ese escenario. Yo creo que en todo caso, siguiendo esa lógica, vamos a ir a un escenario de tres tercios. Que creo que es lo que está expresado en la sociedad en las últimas elecciones. Uh-huh. Un escenario, sí, de centro-derecha, que ahí tendrán que ver algunos dirigentes del PRO que hacen, centro-derecha extrema, diríamos, acompañando a la propuesta de Milei, una opción de centro progresista que creo que tiene que ser encarnada por esto que te decía yo, con el radicalismo, con la coalición cívica, con el GEN, con espacios del peronismo republicano, con todos aquellos que sigamos, digamos, con dirigentes del PRO, con las ideas que...
Cuando hablas de dirigentes del PRO, ¿te referís a Larreta?
Están todavía muy vigentes, y un espacio más de centro-izquierda o de izquierda que expresa la Cámpora, el peronismo, Kicillof, todo ese espacio. Hoy yo veo un escenario de tres tercios. Uh-huh. Insisto, esos reacomodamientos que vos analizás tendrán que verse a partir de definiciones. Uh-huh. que tendrán que tener, por ejemplo, el PRO, y que después tendrá que tener el propio peronismo también.
Uh-huh. Cuando hablás del PRO dentro de este espacio de centro, mencionás a Larreta, hablamos de Larreta, Vidal.
Sí, yo supongo, no quiero personificar en dirigentes porque esto es muy dinámico, pero yo supongo que parte de esa dirigencia, más algunos más, que no se sientan conmovidos ni interpelados por las ideas de Milei, que te digo que hay muchos, lo que pasa es que a veces no lo expresan públicamente. Entonces me parece que a partir de ahí, insisto, siendo respetuoso de las instituciones, controlando en el marco de la Constitución, pero nosotros tenemos que generar la alternativa que, a mi modo de ver, le sigue haciendo falta al país, que es una alternativa de centro, moderada, que no profundice las grietas, que trabaje por la patria y no por los intereses foráneos, que tenga como concepto central una defensa de lo público también al mismo tiempo, y una muy marcada trabajo contra la corrupción. Bueno, todo eso me parece que esos significantes que me parece que la sociedad en muchos aspectos no se va a ver reflejada en una opción o una opción de dos personas como fue el domingo, creo que sigue estando muy vigente. Por eso insisto que yo veo un escenario más parecido a los tres tercios que se dio en octubre, diríamos.
Uh-huh. Emiliano, para finalizar, bueno, si hablamos de Lanús también, ¿no? La novedad de un cambio de color político, sí. Ya de cara a la asunción de Julián Álvarez en el distrito, y ya se anticipó, por lo menos del sector de Julián Álvarez, de que quizás podrían haber algunas dificultades, ¿no? En cuanto en cómo, digamos, encuentran al municipio. ¿Vos imaginás una transición ordenada?
Sí, yo creo que están trabajando. Nosotros hoy tuvimos labor parlamentaria en el Consejo. Los representantes del espacio de Julián Álvarez transmitieron que estaban teniendo una transición ordenada. No expresaron algo en contrario. Yo aspiro a que sea una transición ordenada, que se defienda el patrimonio municipal, que en definitiva no es el patrimonio de cada uno de nosotros, sino de los vecinos de Lanús. Y a partir de ahí también tendrá que definirse políticamente cada uno de los espacios, porque una cosa era hasta el domingo, en el plano, por ejemplo, de qué van a hacer los concejales que abonen este sector digo, de La Libertad Avanza y demás, y otra cosa es ahora. No veo que alguien políticamente pueda hacer oficialismo a nivel nacional y oficialismo a nivel local, siendo de partidos distintos. Me parece que esas son definiciones que se van a dar en el transcurso de los días. Sí estoy mirando que nuestros que mucho del bloque que sería del PRO, diríamos, lo que quede, que se denomine en algún momento eso, va a intentar reeditar la alianza que pueden tener a nivel nacional. Pero insisto, todo esto son elucubraciones mías que van a ir a lo largo de los días dilucidándose, insisto, a partir también de definiciones nacionales, ¿no?
Claro. Yo tengo dos cortitas. Va, no sé, depende de vos si las haces
Insisto,
corta.
porque si sigo la lógica que hay tres espacios a nivel nacional, o puede haber tres espacios a nivel nacional, entiendo que eso bajará a los distritos en algo similar. Por eso estoy haciendo esa analogía, ¿no?
Sí, te decía, tengo dos. Una, ¿a qué te referías cuando dijiste hay que tener cuidado y cuidar el patrimonio municipal? Ahí se subió enseguida Miguel PDLE lanzando algunas advertencias también.
Porque me parece que tenemos que ser en esto muy tajantes, y nosotros lo vamos a hacer, y nosotros se lo hemos dicho a los amigos del PRO y al Ejecutivo Municipal, que íbamos a ser muy celosos de ese cuidado,
¿Pero vos
de esa
observás alguna
transición.
anomalía, alguna cuestión? Porque acá.
Nosotros observamos cosas raras y las dijimos en su momento, y vamos a estar mirándolo, simplemente eso, no estoy haciendo. Si tuviera más pruebas, hago una denuncia, claramente. Yo en esto no soy muy prudente. Pero sí, claramente, los trabajadores municipales te pasan información y uno está requiriendo que esa información llegue a estado público para cuidar ese patrimonio municipal. Simplemente eso. Yo no acuso a nadie porque es complicado el dedo acusador en estos casos. Pero digo que vamos a ser muy celosos de cuidar el patrimonio.
Está bien, me contestaste las dos en una.
Pero insisto que hay una cuota de responsabilidad mayor del Ejecutivo Municipal y de las autoridades que entran. Porque si ellos tampoco se expresan en ese sentido, yo entiendo que está perfectamente el patrimonio municipal.
Perfecto. Emiliano, muchísimas gracias por este diálogo, ¿eh?
Muy amable.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego.